para que la pareja no quede rara, ¿eh? No sé si me entiende.
Sí, claro, que no haya desequilibrio, ¿eh? Claro.
Lo que contaba esta señora me recuerda mucho a un chiste que contaba en los 80 sobre una señora con muchos hijos y un pedestal, pero lo buscáis en Google si queréis.
Hay que ver cómo han cambiado los tiempos, porque ese chiste del que tú hablas, yo lo escuché aquí en la radio. Pero no en la radio, en la redacción. Dicho aquí en la radio.
¿Ah, sí?
Y en los 80, y lo contó Iñaki Gabilondo.
¿Ah, sí?
Sí, lo podemos contar. A ver, es un chiste de los 80 que decían, oye, ¿y tú? No sé.
No, dice, ¿cuántos hermanos sois?
Eso, 25.
Y dice, 25. Y dice, Julín, ¿tendréis a tu madre en un pedestal? Y dice, sí, porque si baja mi padre se la folla.
Bueno, pues bueno, era para que no. Iñaki dijo para que no la pille mi padre. No dijo, pero bueno, era
más
otra versión. Pero
pues eso. Yo quería que lo buscáis en Google para no buscarme el marrón, pero bueno. Que yo ahora solo quiero hablar de una chica que ha sacado la mayor nota de España en el MIR, que es la prueba para médicos especialistas.
Que es para ponerla también en un pedestal. A la chica, claro.
Sí, porque si baja a prueba un examen, porque aprueba todos los exámenes esta chica. La cosa es que dicen que la muchacha ha copiado, ya está la gente dudando. Y estuvo ayer en Y ahora son solo.
No me preguntan cómo lo he hecho, sino si me he copiado o no. Y esto lo veo muy sensacionalista y muy amarillista, sinceramente.
Bianca, espera un momento, porque incredulidad es lo que sienten los compañeros de carrera ante esta nota histórica en el examen del MIR.
Le está diciendo que es amarillista lo de preguntarle por lo de que ha copiado y hablar de eso. Y dice, tranqui, que tenemos un testimonio.
Que refuerza lo que dice.
Que te va a encantar, ¿eh? Es un testimonio de los que no te creen.
A mí me parece raro, me impresiona, escapa mi lógica. Yo no puedo afirmar que ella haya copiado porque yo no he visto lo que ha hecho.
No habla así, se ve que ha escrito,
no puedo acusarla. Pero me parece sorprendente, porque yo sé lo que es hacer un MIR. Ella no destacaba para nada, y mucho menos destacaba para bien. Oye. Las notas son públicas y su expediente es de 6,7.
Bueno.
Ya lo han escuchado.
¿El qué?
Se trata de Bianca Ciobanu, más conocida como la copiadora del MIR.
Gloria.
Una estudiante sin escrúpulos que, presuntamente, ha copiado en el examen MIR para pulverizar todos los récords.
Claro.
Hoy, en equipo de investigación, MIR a quien copia. Bien. No sé, no es de los mejores títulos.
Bueno, sí, aquí se aceptan.
Pero tampoco es de los peores.
No, aquí se aceptan los jueguitos de palabras.
Claro. Banda criminal internacional que copia exámenes de MIR, ¿no?
Claro, realmente imagino, digo que yo la esculpo a esta chavala porque yo he sido copiador profesional y copiar te da para probar. A veces. A probar, sí, pero no te da para sacar la nota más alta de España.
Y menos, o sea, en el MIR, y menos en el MIR, claro.
Estoy con la chica de esta muerte y con Andy, de Andy Lucas.
Sí, ¿por qué?
Que parece que la cosa está regulera, Roberto.
Vale, dos fechas canceladas, Girona y Palma de Mallorca. Algo que nos confirma su equipo. Aunque no quieren darnos detalles del motivo, pero nos lo podemos imaginar viendo las localidades disponibles en el concierto que tiene Andy este mismo sábado en Granada.
Bueno, pues nada.
Las plateas y los asientos del anfiteatro están prácticamente vacíos. Vamos, que la venta no llega al 20% a tan solo 5 días del concierto.
Bueno.
Vamos, que esto no lo arreglan ni con 10 cortinas de esas para hacer más pequeñas los recintos, ¿no?
No.
De todos modos, llámame loco, pero no me veo yo a Andy cantando en Girona tan lastimada, ¿eh? O lo que sea.
Hombre, en versión salsa entra, ¿eh?
Claro, perfectamente.
Sí. Por cierto, que no sé si has visto lo del funeral del narco mexicano, el Mencho.
Sí,
¿vale?
sí.
Que resulta que ser millonario, una vez más, no está reñido con ser hortera.
Que se note a quién estamos enterrando, ¿verdad? Con un ataúd de oro, con mariachis, con lo que haga falta, y con media Guardia Nacional y media Policía del Estado, pues ahí vigilando que no pase.
Pero no para rendir honores, ¿eh?
Para que no pase absolutamente. Al final no, es verdad que no pasa nada.
Espérate, fenómeno.
¿Qué pasa?
Que hubo unos mariachis y no me llamaron a mí para cantar una ranchera.
A ver, monstruo, era el entierro del narcotraficante más buscado del mundo, ¿eh?
Ya lo sé, ilustre, pero a uno le duele que no cuenten con él, aunque luego yo hubiera dicho que no, ¿eh?
Bueno, a ver, no hubiera sido la primera vez, Bertín. A razón de lo que tú has contado, no en un funeral, pero que tú muchas veces has contado la historia esa en la que dejas entrever que te contrataron para cantar en una fiesta, no sé si era un cumpleaños o lo que sea, de un narco. No lo has dicho nunca, pero siempre dejas entrever que a lo mejor era Pablo Escobar. Si no os lo creéis, esto no es parte del guión, ¿eh? Si no os lo creéis, buscáis, por ejemplo, ahí, Bertín, el hombre que cantó a un narco y mucho más. Es un titular de una pieza que habla de esto en el... ¿Eh? No, que esto es totalmente cierto.
Que sí, coño, si lo llego a saber, lo busco y esto no lo sabía.
Espera un momento, a no ser que te hayan montado una película.
Tócala. Sí.
Hay películas que siempre llevarás contigo.
Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
¡Y corten!
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine.
Santo.
Con Carlos Boyero y Carlas Francino. Cadena Ser.
Oye, no, pero que esto es cierto, que lo ha contado Bertín.
Que no es una película.
Que no es una. Bueno, que no sé.
Bueno, que lo ha contado él.
Yo creo que no.
Sé que no es un santo, ¿no?
Yo creo que no. Le pegaría perfectamente. Yo creo que no, porque da tantos detalles de cómo le contrataron, de lo que le dijeron, que tal, que dijo.
Además, voy a buscarlo.
Además, mira, la primera, el titular ese que te he dado de Bertín, el hombre que cantó para un narco, y mucho más, es así, textual, y creo que es la primera. Si pones Bertín cantó para un narco, es la primera pieza que te va. Que no lo has ocultado tú, que es que yo te lo he oído a ti.
Es verdad, ¿sí o no? Además lo conté en mi programa, mi casa, la tuya o en tu casa.
Por ejemplo.
En el pasado actué sin saberlo para uno de los narcotraficantes más peligrosos de
correcto,
la historia.
Correcto. Entonces, ¿me compras la idea o no?
Te la compro. Y el meteorólogo,
vale.
Casi te meten en la litrocerámica.
Bueno, así que está soplando por ahí el Gragal, Luismi Pérez, sí, en este día, en este sí, miércoles, señor. 4 de febrero, en el que nos espera lluvias y fresco en Canarias y cada vez más nubes en el sur peninsular, ahí con más agua. Oye, y en el Cantábrico y prácticamente casi toda Galicia, ahí es donde veo que el tiempo va a estar más tranquilo hoy. Luismi, cuéntanos.
Sí, así es. Cuanto más al norte de la península, cuanto más al Cantábrico, es donde más se va a ver el sol allí. Poca lluvia vamos a tener hoy, por no decir nada. Pero sí que va a ir lloviendo en Andalucía y cerca del mar de Alborán, por tanto, la costa de Málaga, la costa tropical de Granada, en Cádiz, en Huelva, allí cada vez lloverá más. Y de hecho, esa lluvia irá moviéndose de sur a norte y llegará a lo largo del mediodía, primera hora de la tarde, hasta Badajoz, Ciudad Real, Albacete, Murcia. Lluvias que en algún caso van a venir con barro. Por tanto, no lavéis el coche o no pongáis la ropa al raso allí, en esas comunidades del sur de la península.
No lavéis el coche nunca, no lavéis el coche. Yo recuerdo a Manuel Toaria, divulgador.
Grande, grandioso.
Sí. Como él sostenía la idea que no se podía, o sea, era un crimen al ecosistema lavar el coche, porque era un elemento que conforme iba, hombre, a veces puede llover barro, pero después llueve algo más limpio y que ya se limpiaría, pero que eso de gastar agua para, eran tiempos en los que además acuciaba un poquito la sequía, pero que lo entiendo perfectamente. No sé si tú eres de la misma idea, Luismi, o no.
Básicamente yo no lavo el coche nunca tampoco.
Vale,
yo soy de la filosofía que si tiene mierda el coche no te lo rayan tanto. Tiene una capa protectora.
Te pones lávalo guarro, eso sí.
Sí, eso siempre.
Sí, eso también.
Bueno, oye.
Pues sí, de momento nos ha llevado el limpia parabrisas. Pues dicho esto, esa lluvia que también va a ir cayendo.
Mira cómo te la ha tirado.
Va a ir cayendo en Canarias y en Canarias va a volver a nevar en las montañas por encima de 1.600, 1.800 metros. Y ese viento bastante fuerte en casi todo el Mediterráneo, con un ambiente que no va a ser frío. De hecho, ahora no lo es. En Motilla del Páncar, en Cuenca, 8 gradetes y 14 tenemos tanto en Mahón, en Menorca, como en Zaraut, en el caso de Guipúzcoa.
Vale. Oye, venga, vamos a lo del asunto, al tema este de tomar apuntes, que ayer se nos quedó pendiente. Sí. Equinoccio, equilux, son dos cosas diferentes, y lo que queríamos nosotros, que es equinoccio, eso donde se igualan el día y la noche, no, es lo otro, ¿no? Cuéntanos.
Es lo otro, ahí está. Siempre se ha asociado eso de que llega el equinoccio, que son las estaciones astronómicas intermedias, por tanto primavera y otoño, se ha asociado a que dura lo mismo el día y la noche. A ver, el hecho de tener el equinoccio es que el sol, cuando se va moviendo desde que se hace de día hasta que se vuelve a hacer de noche, por tanto, por el movimiento de rotación que tiene la Tierra, es que se mueve por encima del ecuador, es que va justo por ahí. Eso es el momento en el que tenemos aproximadamente a finales de marzo la primavera y a finales de septiembre el otoño. Cuando estamos hablando de la misma duración del día y de la noche, por tanto 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, estamos hablando del equilux. Y el equilux no coincide con el día del equinoccio. O sea, no es el día en el que oficialmente
está
empieza, por ejemplo, la primavera.
Pero está cerca.
Está muy cerca, sí, no hay gran desviación. De hecho, es el día 18 de marzo. Este año, el 20 de marzo, es el día del equinoccio. Vale. Es el día que diremos, oye, se ha hecho ya la ya ha llegado la primavera, pero dos días antes es el equilux. Y eso, ¿por qué hay esa desviación? Desviación que, por cierto, en otoño es por detrás. O sea, sería el 22-23 de septiembre. Pues bien, eso tiene que ver porque la Tierra tiene gases, tiene aire. Y, por tanto, el sol, cuando está entrando en el horizonte o cuando se va por el horizonte, lo que hace es refractar la luz. y se refracta porque tenemos esos gases en nuestra atmósfera. Vale. Por tanto, hay esa pequeña desviación. Pero vamos, no nos vamos a pelear entre equinoccio, porque son dos días.
Va, igual nos peleamos por lo otro, por la otra parte, que porque estamos ajustando el calendario. Tú te vienes, ¿no? Si hiciéramos un programa como hicimos en homenaje, todos los programas de la SER salen y nosotros, como decía Amanece, nos vamos pues al lugar de territorio español donde antes amanece. No, era noviembre y nos fuimos a Menorca. Y claro, ahora en noviembre sí que es en Menorca, ¿no? Noviembre, sí. ¿Cuándo no es en Menorca?
¿Cuándo no es en Menorca?
Sale el sol, sí.
Cuando sale el sol es en Menorca 8 meses al año, pero 4 no sale por Menorca.
¿Y por dónde?
Sale por el Cap de Creus.
¿Y eso?
Que es el punto más al este. Eso tiene que ver porque el sol no sale siempre por el este y se pone por el oeste. Se pone por el este y por el oeste justo alrededor de la primavera, justo ahora, desde ahora hasta el día de San Jordi, San Jorge, aproximadamente.
Porque vamos inclinados, porque vamos inclinados.
Ahí está.
Vale,
es porque el sol luego se va yendo más para el nordeste y se pone por el noroeste, y al salir más por el nordeste es en el Cap de Creus cuando sale. Vale. ¿Cuándo pasa eso? Alrededor del mes de mayo, junio, julio. Esos 3-4 meses, llega hasta principios de agosto, es en Girona, allí en el Cap de Creus, donde sale primero el sol. Pero 8 de los 12 meses sale por Escastell.
Nos va bien también, ¿no? En el Cap de Creus.
Sí, hombre, si hiciéramos, por ejemplo, un programa especial este en lugar de para noviembre.
Claro.
De,
al final de temporada. Radio,
final de temporada. Cap de Creus.
Está, ¿no?
Cap de Creus, perfectamente.
Veo, A ver, que hay una diferencia muy pequeña, que la gente de Menorca no se nos enfada. Que estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos.
Bueno, ya.
Pero nosotros, en verano hay en Girona.
Si amanece, nos vamos. Ciencia pura, quiero decir. Nos va de un minuto.
Sí, sí.
Y Edgarita, ahí no vas a poner ninguna pega de los arroces. Si nos vamos por ahí por la zona.
No, tanto a una
como a otra. Y no vamos a poner ninguna pega. Luis Mi Pérez, que siempre es un placer y muy entretenido escucharte. Y se aprenden cosas, además. Hasta mañana. Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Es el momento de hacer el repaso a los titulares. Las portadas siguen marcadas por la guerra en Oriente Próximo y en ese contexto, el primer titular: Trump amenaza a España con cortar todo el comercio.
El presidente de Estados Unidos respondió así a la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a ceder las bases de Morón y Rota para la guerra contra Irán.
Dijo que España es un aliado terrible. Lo leemos en La Vanguardia. Y el diario.es dice que el comercio que Trump amenaza con cortar es más beneficioso para los americanos y un riesgo para el vino y el aceite de oliva.
La imagen que destaca el mundo es la del canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca junto a Donald Trump.
Sí, le acompaña este titular. El presidente de Estados Unidos califica a España de hostil y amenaza con aislarla.
El líder alemán se sumó a la crítica a Sánchez y recordó que es el único que no cumple con la subida de gasto en defensa.
En el Confidencial, la Unión Europea recuerda a Trump que su posición no ha cambiado y que defenderá sus intereses.
Sánchez comparecerá hoy a las 9:00 a.m. desde la Moncloa para hacer una declaración institucional tras las palabras de Trump.
La imagen que encontramos en la portada del País es la de la tristeza, la del dolor de 3 mujeres iraníes ayer en el funeral por las víctimas en una escuela bombardeada.
La guerra extiende el caos por Oriente Próximo, subraya este medio. Irán multiplica su ofensiva contra países del Golfo mientras tropas de Israel avanzan en Líbano.
Está presente también el miedo al repunte de la inflación que hace caer las bolsas, como apunta La Vanguardia.
El mundo pone el foco en el IBEX, que lidera el batacazo de las bolsas entre temores a la escasez de petróleo.
Y en el diario.es, los 3 factores que amortiguan la subida de la energía por el ataque a Irán: la primavera, los embalses y las renovables.
Sobre política nacional, en la prensa de hoy, Partido Popular y Vox avanzan a la espera de Guardiola.
Es de ABC. Para el mundo, Guardiola trata de ganarse a Vox y centra su discurso contra la inmigración y el Pacto Verde.
Y más lectura, la del diario.es. La falta de acuerdo entre Partido Popular y Vox en Aragón anticipa el fiasco de la investidura de Guardiola en Extremadura.
Mientras, los datos del barómetro 40dB para el País y para esta cadena, para la cadena SER, muestran que el Partido Popular cae al mínimo de la legislatura y que Vox alcanza otro máximo.
Sí, obtendría el PP el 30,2% de los votos, el Partido Socialista el 27,7% y Vox el 18,8%.
La encuesta muestra además que bajan tanto Sumar como Podemos.
Y más asuntos de la prensa de hoy: 5 muertos y un desaparecido en Santander al colapsar una pasarela peatonal.
Una pasarela que se extiende sobre acantilados en la zona costera costera del Bocal, muy frecuentada por senderistas que recorren el litoral del norte de la ciudad.
Y ponemos fin al repaso a la prensa antes de irnos a la contra. Con esta noticia, la conocimos ayer por la tarde, falleció nuestro compañero, el maestro, el periodista Fernando Onega.
La Vanguardia se despide de un referente del análisis político.
Y El País recuerda que fue el autor de gran parte de los discursos de Adolfo Suárez.
Sí, entre ellos el discurso de Adolfo Suárez del puedo prometer y prometo. Eso llevaba la firma de Fernando Onega. Bueno, a ver, Centella, ¿qué averiguo o no? Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? No quiero jugar a las adivinanzas. ¿Qué tenemos? ¿Qué
pues
tenemos?
Tenemos a Tom Ford y a Smith y
no,
a
no,
muchos.
No, 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 no,
vamos a ver, muy graciosa.
Ya, pero ya hasta Centella ya le está vacilando, Tenemos a Tom Ford y Smith. En serio, va, Centella, por favor. Estamos en la contra.
Pues, Roberto, a media hora aproximadamente de que se acabe el horario laboral de madrugada, vamos a hablar de sueño.
De sueño, de lo que decíamos antes, Villascusa, que dice, ahora el faro, ¿no? Se amanece. Llevamos un lío con esto de los horarios. O sea que aquí estamos especializando, nos veo, parejas, comida o sueño, y hoy toca sueño.
Hoy toca sueño.
Hoy toca sueño.
El diario.es ha publicado una pieza con este titular: estrategias para sobrevivir al turno de noche.
Venga, a ver si las tienen. Cuenta,
llevaba
cuenta.
5 minutos publicada en redes sociales y ya me habían enviado 2 personas de mi entorno y alguien de este equipo
también,
esa
¿no?
publicación.
Mira, mira, una contra, una posible contra. Qué gracia.
Por lo que podemos decir que estaba para hoy.
Oye, estaba de Dios que fuera para la contra esto. Oye, pues a ver, ¿qué le tenemos que decir a esos niños de España que quieren trabajar de noche cuando sean mayores? ¿Qué le tenemos que decir a esas personas que, como nosotros, están currando ahora?
Pues que sabrán que este horario cambia el estilo de vida.
Y si no lo saben, lo sabrán.
En concreto, el de casi el 12% de los trabajadores a los que le tocó currar en 2023 en horario nocturno. De ese dato, el de personas que tienen problemas con el sueño, pues es especialmente alto, alrededor del 10%.
El 10% de los que trabajan... Ah, bueno, el 10%, yo me creía que iba a ser mayor la influencia de... El 10% de los que trabajamos de noche, los que tenemos problemas de sueño.
No. Creo que de esos 12, ¿no?
Ya. De esos 12. O sea, 12 y 10.
Creo que era muy alto. Vale, que era muy alto.
Muy alto, entonces era que, como tenemos entendido, que el 12% de los españoles han llegado a trabajar en el 2023 en un horario nocturno que se entiende que puede ser entre las 10 de la mañana y las 6 de la mañana. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, el 10% de la población tiene problemas de sueño, sí que es alto. Bueno, no nos gustan los datos, pero son bastante lógicos, ¿no? A raíz de nuestra experiencia, claro.
Y para mejorar, dice que tenemos que dejar de intentar dormir como un trabajador normal.
Claro, ¿y cómo se hace eso?
Que hay que buscar nuestro propio, que nuestro sistema pues funcione a nuestro modo.
Ya, cada uno que se busque es las habichuelas como sea, ¿no? ¿Tenéis ya, habéis encontrado el truco definitivo alguno de vosotros?
Sí.
¿Tú qué haces?
Sí, la siesta antes de trabajar.
Vale, ya. ¿Y eso no te quita sueño para después de trabajar?
No.
Vale. Si está algún remedio más en la sala, Edgar Parda, ¿alguna?
Yo tengo, mi remedio es descansar bien el lunes. O sea, no,
y si ya empiezas bien la semana, vale.
Sí, yo el lunes muchas veces digo el lunes perro, y ese lunes, si tengo que estar tirado todo el día, estoy.
El martes pues, no.
Yo el lunes asumo que es malo.
Me activo un poco.
El lunes tú asumes que es malo.
El lunes asumo que duermo mal, que es malo.
Pero
que
el
no.
martes es peor, entonces, ¿no?
No, ahí empieza a mejorar.
Ya.
Pero
ya.
El lunes
a mí me pasa lo mismo. Yo ya lo tengo asumido, que el lunes se duerme malo. Mal.
Yo soy más de la escuela de Edgar. Aquí siempre hay dos escuelas. Yo apostaría por la de Edgarita. Si empiezas descansado la semana, ahora como empieces torcido, ya va de mal en peor.
Como te das un martes que te das que levantar para dormir solo 2 horas, estás perdido.
Bueno, y eso de encontrar cada uno su solución, su varita mágica, está muy bien, no es mala idea, pero hay que conseguir, primero, dar con ella y después ponerlo en práctica, Centella.
Es cierto, porque además no es fácil, ya que nuestro cuerpo está diseñado para vivir con luz y descansar por la noche.
Yeah.
Al parecer dicen que vivimos en un conflicto biológico.
O sea, eso que dice el cuerpo humano, la máquina perfecta, la máquina perfecta. Pues, si nos ponemos
con este horario.
Desenvuélvete, cuerpo humano,
desenvuélvete.
Entonces esto hace muchas veces que sintamos que no hemos llegado a descansar del todo, aunque hayamos dormido lo que se consideran horas suficientes. Esa sensación que hablamos aquí muchas veces de resaca constante que nos persigue.
Sí, eso entre la resaca y el jet lag este constante. Oye, aún así, yo creo que te estás guardando datos peores, los datos negativos, ¿no?
Y además, Roberto, me los voy a saltar, si lo veis bien, porque bueno, todo eso de las enfermedades a las que somos más propensos, lo del aumento del tabaquismo y el consumo de alcohol, el riesgo de depresión, ansiedad y todo eso, yo ahí creo que hoy no me voy a meter.
Pues menos mal que te lo has saltado, ¿sí? Oye, nos haces un favor, nos haces un favor, así.
Vamos directamente a lo de sobrevivir al horario.
¿Cómo
la
se
estrategia?
Hace? Sí.
Silencio, un entorno tranquilo y oscuridad.
Mañana, o sea, hoy mismo se lo digo a la vecina de arriba. Digo, no, que me ha dicho Centella que deja de dar golpecicos ya, porque me ha dicho que...
O a los de parques y jardines, que está con la poda.
También. Mira, yo a los de la poda con los taponcitos los... Ahora, a la de...
Bueno.
A la de arriba, que yo creo que hace obras siempre, todos los días. Raquel Martos nos dijo una vez que en su comunidad le llamaba la Taj Mahal. Porque estaba de... O la Sagrada Familia o la Taj Mahal, porque siempre he estado de... Pues yo creo que tengo a la Taj Mahal 2 de vecina. ¿Qué más tenemos?
Pues hay que... Se puede mantener una rutina, ajustar nuestro propio reloj.
Ya.
También evitar la actividad física antes de dormir. Y
bueno,
pues, si no tuvieseis ni idea, y esto nunca lo hubieseis podido ni imaginar ni pensar, limitar el consumo de café y excitantes.
Eso parece que va bien, sí.
Bueno. Sí, me ha ido bien a mí.
Oye, bueno, este es el consejo en verano de no salgáis en los horarios
del día. El que más me gusta a mí.
Y por favor, no olvidéis hidrataros y supermineralizaros, porque, oye, creo que tienes que firmar ya, venga.
Mis mejores deseos para acabar esta contra. Solo quiero que, con un poco de suerte, antes de que salga el sol, en algo más de hora y media, la mayoría de nuestros oyentes, a los que les toca currar de noche, estén, al menos, metidos en la cama.
Sí. Antes que salga el sol, prefiero oír tu voz. En la actualidad deportiva, Edgarita, que decíamos, apuntábamos, pero ahora vamos al grueso. El Atlético de Madrid es ya el primer finalista de la Copa del Rey, pero sufrió esa gente, ¿eh?
Sí,
madre mía.
Sí, el Barça rozó la gesta ganando 3-0, pero se quedó a las puertas porque recordemos que en la ida los colchoneros ganaron por 4-0. Dos goles de Marc Bernal y otro de Rafinha de penalti pusieron la incertidumbre ante un Atlético de Madrid flojo con el balón, pero fuerte en defensa, a pesar de los tres goles encajados. Hablaba del partido Coque, capitán del Atleti.
Ha sido un partido, o llegar a la final, como digo yo, puro Atlético de Madrid. Hemos hecho una ida espectacular, pero nosotros, con el partido de ida y lo que hemos aguantado aquí en su estadio, somos los justos vencedores.
Así es, capitán. Como dice el himno que yo canté, qué manera de sufrir, qué manera de palmar. No hagáis más esto que me matáis, hombre, cabronazos. Este partido me ha costado 2 años
de
vida.
Es que os va a dar un ataque cerebral, que decía el aficionado de ayer, hombre.
Hasta Tom Ford sufrió un montón, ayer. Eso fue una cosa.
Y Smith también.
Como anécdota, la última vez que el Atleti llegó a la final, hace 13 años, y el único jugador de la actual plantilla que jugó es Coque.
Sí.
O sea, y Simeone ya estaba entrenado.
Sí.
En el Barça estaban tristes pero orgullosos por la garra y la lucha del equipo. Marc Bernal, que fue de los mejores de los blaugranas, hablaba sobre ello.
Yo creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto ofensivamente como defensivamente, y tenemos que plantearnos para las próximas jornadas. Estoy seguro que si jugamos así durante los próximos partidos, tanto en Champions como en Liga, vamos a conseguir grandes títulos.
Bueno.
Bien dicho, Marc. Vamos a ganar el doblete, le duela a quien le duela. Y ahora voy a hacer una butifarra.
No, presidente, no me haga el Schuster aquí, ¿no? Cortes de manga, ¿no? Por un poquito de respeto también, ¿no?
No, que voy a hacer una butifarra en Vic. Ah. Que tengo un acto de campaña con la peña blaugrana, el Espetec Stegen. ¡Quina campaña estic fent, collons!
Bueno. Buenísima. Oh, pero no todos son buenas noticias para el Atlético, porque al finalizar le preguntaron a Simeone si podría contar con Griezmann en la final, y la respuesta no dejó tranquilo a nadie.
Ojalá que sí, se la merece más que nadie. Hoy lo que corrió fue una cosa increíble. La calidad y el talento que sigue teniendo lo va a seguir manteniendo toda su vida. ¿Qué puedo agregar más de todo lo que ustedes saben que siento por él? Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él, y ojalá que pueda jugar esa final.
Pero bueno, no pasa nada. Si no la juega él, la jugará Tom Ford o Smith. Tenemos opciones de sobra.
Pues ya está. Oye, y como han hecho enseguida memes y camisetas, Adriana, dile a tu niño que se haga de Tom Ford o
sí,
de Smith.
Ya está. Se lo voy a decir.
Que no llore tanto.
No,
si
que
se
no
va
pasa
grima,
nada por Griezmann. Sí.
Oye, sí, ya, pero lo está llevando regular, ¿no?
Lo está llevando fatal.
A ver, hombre, pero sí. No, pero esto va en serio, pero sí,
Antoine,
tiene que hacer
por favor.
Algo. tiene que hacer algo. Hoy se va a jugar la segunda semifinal entre la Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao.
Sí, recordemos que los Txuri Urdin llevan una ventaja de 0-1 en la ida y son favoritos por, y además por la dinámica positiva que llevan. Pero un derbi es un derbi.
Claro, y en el Real Madrid siguen las malas noticias, ¿eh?
Sí, después del lamentable partido del lunes contra el Getafe, ayer conocimos que el delantero brasileño Rodrigo Goes tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y, menisco externo y se pierde menisco.
No, es que cuando es externo se dice menisco, claro, es así.
Bueno, y se pierde el resto de temporada, incluido el Mundial.
Vaya, oye, en fútbol femenino, victoria de España, estamos ahora en el clasificatorio para el Mundial de 2027, ¿no?
Sí, empezó ayer, Islandia no fue rival y las de Sonia Bermúdez ganaron con solvencia por 3-0, con goles de Edna, que marcaba por primera vez con España, y con doblete de Claudia Pina. El sábado se enfrentan a Ucrania.
Vale, Boris, venga, va, que hace muchos días, bueno, mucho tiempo. Tengo una moneda.
Tengo
un minuto y medio más o menos hasta que lleguemos a las 5:45.
Pues mira, cortita.
Sí, a las 45 yo creo que vamos bien. Ahí. A ver cómo suena. Esta te gusta, Divón.
No hay manera.
¿Cómo que no hay manera?
No, se ha quedado Ronaldo.
Después ponemos los Ronaldo, venga, va. ¿La gente no va a cantar o qué? Ahora.
Later.
Behind movie scene, behind the movie scene. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45.
Sí, Morelos, a ver, deja que España se vaya despedazando, sí. Que algunos ahora se retiran, otros se levantan, pero yo creo que es el momento que me digas, ¿qué te pasa? Llevas toda la noche, ¿qué te pasa? Que estás nerviosa.
A ver, es que Pedro Sánchez anuncia una comparecencia desde Moncloa a las 9 para responder a Trump.
¿Y?
Pues que 3 horas más sin dormir.
Hombre, no,
cero consejos de Marta Centella ya. Es que no me da tiempo a nada.
La vida es espantosa.
Es verdad que va a merecer la pena porque Trump se puso ayer en un plan, todo porque Pedro dijo que nada de pararse en Rota ni en Morón.
España ha dicho que no podemos utilizar sus bases. Podríamos utilizarlas si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos.
Oye, pero a ver, que tú nos mandas en nosotros.
Sí, puedo mandar.
No.
Yo hago lo que me sale de las narices, ¿eh? La gente de España, Spanish people are wonderful.
Sí.
Muy graciosos, con sus trajes de torero y sus paellas. Pero su gobierno es una mierda.
Claro, ¿no?
Ya.
Imagino que tu hermana pequeña te diría, tú no mandas en mí, pues igual, tú no mandas en nosotros, Trump.
No manda. Trump dice que mira que somos pesados los españoles.
Ya,
bueno, a ver, dice que nosotros no, que nuestro gobierno. Trump que, ojo piojo, que manda a nosotros y además que no nos deja hacer business con Estados Unidos.
España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda.
A la gente,
gracias,
¿no?
No tienen un buen liderazgo. Vamos a cortar todo el comercio con España.
¿Qué dice?
No queremos tener nada que ver con España.
Todos los lazos cortados, presidente.
Nosotros no queremos tener nada que ver con Estados Unidos.
Bueno.
No tenéis nada que nos interese.
Bueno.
Pachulo, mi pirulo.
Pero bueno, Pedro. Nada. Claro, ahora hay que esperar las palabras que lleguen de Pedro a las 9 y eso es mucho tiempo para algunos de nosotros. Así que, ¿qué pasa? Pues que las redes arden con la posible respuesta de Sánchez. Esta es la comparecencia que imagina María Mayrit.
El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones, the father of the pelucons.
Yes, peace, not war. The father of the pelucons.
Claro, esas podrían ser unas de las palabras que dijera Pedro. Y estas, las palabras de Pedro a Donald, que imagina Rubita.
¡Ay, usted a la mierda! ¡A la mierda! Delante de todo el mundo.
Y muy agradecida estoy a José Manuel Amorós, que ha escrito en Twitter, ha compartido este documento impagable. ¿Alguien recordaba que Trump presentó a Kobe, la mascota olímpica del 92, en Nueva York? Así lo contaba la tele catalana.
Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
For the first time in the USA, the 1992 Olympic Games, mascot Kobe.
Kobe.
¿Ha dicho Kobe?
En el año 92 yo pensaba que solo Bill Gates estaba metido en el ajo, pero ya veo que no.
Que no, que era Trump presentando a Kobe. ¿Qué tipos aquellos, eh? Ahora, sin embargo, Trump se ha enfadado y dice que igual que nos pone aranceles.
Que no manda a ser nosotros.
Que no nos deja vender en Estados Unidos o lo que le parezca. Es que se enfadó bastante.
El carapanocha este, sí.
Sí, se enfadó. Pero la Unión Europea salió como el primo de Zumosol. Ojito, carapanocha, que si tocas a uno, nos tocas a todos. Lo explica el ministro Urtasun.
Los lazos comerciales con España, en cualquier caso, hay que discutirlos a escala comunitaria, porque si el señor Trump conociera los tratados comunitarios, sabría que la política comercial es comunitaria.
Vale.
Claro, cuidado. ¿Tratados? Sí. ¿Qué tratados? ¿Los que tengo aquí colgados?
Bueno, a ver, y si escucháis literalmente a Yolanda Díaz, me da la sensación de que me tengo que poner una empanada a modo de escudo si vienen maldadas.
La política de defensa en España la hacen los españoles y las españolas. No la hace el señor Trump.
Nada.
Desde ningún lugar del mundo.
Que la
recibimos aquí.
Aquí.
¿Me has escuchado, Trump? Te voy a dar un dato. La decidimos aquí.
¿Dónde? Aquí.
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 Y no me enciendas, que soy de mecha corta, ¿vale?
Vale. Quien decidió no ponerse empanadas, si acaso mandarle unas cuantas a Donald, fue ayer Feijóo. Lean su comunicado en los informativos de La Sexta.
Que dice que España es mucho más que su mal gobierno. Asegura que la política exterior del Ejecutivo se basa en la irresponsabilidad constante y que esa frivolidad tiene sus consecuencias, que se compromete a que España vuelva a ocupar su lugar en el lado de la libertad y frente a los tiranos.
Todo eso dije yo, y sin trabarme, yo sí le voy mejorando.
Claro, escrito. O sea, pobre Alberto, se pone a hacerse amigo de Trump y casi al momento, sale Macron echándole un cable a Pedro en un discursito.
En el que se ha distanciado de Estados Unidos, está más cerca de Pedro Sánchez que de Trump.
Macron más cerca de Sánchez y, según Yolanda, Feijóo más cerca de Aznar.
Y hoy el señor Feijóo lo que echa de menos es el gobierno de la guerra de Aznar. Eso es lo que echa de menos el señor Feijóo.
Vale.
Y dale con el gobierno de la guerra, que a mí me engañaron, a mí y a mi buen amigo Tony Blair.
Sí.
Bush nos dijo que había armas de destrucción masiva en Irak. ¿A ustedes nunca les han engañado?
Sí, usted.
Sí. Y ya que estamos con Aznar y con Feijóo, Ayuso, por lo que sea, cree que Pedro, con todo esto de Trump, no lo está haciendo bien.
Ya veremos cuando Estados Unidos hagamos una nueva peineta,
¿cómo?
Como le estamos haciendo ahora, tengamos un problema serio de seguridad o de defensa. Pero ¿quién mide las consecuencias? ¿Qué más me da? Sánchez gobierna para su parte del muro, para tenerles contentos.
Ayuso, lo que sorprendió ayer a todos es con la preocupación que tenía de repente con la universidad pública. Parece una estrategia de los pancetas, ¿eh? para que no vuelvan los pocholos a meter mano en la universidad. ¿Qué hay que hacer? Pues aflojar la pasta.
La Comunidad de Madrid va a invertir 14.800 millones de euros
en la
financiación de las universidades públicas madrileñas.
Lo hasta dice bajito, públicas. Vale, en Madrid cambió la guarda pretoriana de Ayuso, pero en Extremadura María Guardiola trató de bailar al ritmo de todos. Le está saliendo regulinche.
No por mucho repetir una palabra.
De acuerdo. Esperan nuestros acuerdos. Esta es la casa de los acuerdos.
Se hace realidad.
¿De qué?
La propia Guardiola es consciente.
Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox.
Sí.
Hoy sé que no lo tengo.
No lo tiene.
Pues vaya.
Que tengan cuidado. Nunca te fíes de alguien que se apellida Guardiola.
Y Vox salió ayer en el programa First Dates.
¿Sí?
Porque, sí, es que había un concursante votante de...
Yo soy de extrema derecha, soy de Abascal.
¿De qué?
De Santiago Abascal. Pero soy de Santiago Abascal porque todo el mundo se cree.
¿Y el Santiago de Abascal dónde?
¿Dónde es eso?
Santiago de Abascal es una pedanía de Murcia, no te jode.
Bueno, a ver, luego la chica lo arregló diciendo que Abascal no, pero que a otros sí que los conocen.
Es que no sé quién es.
Claro.
¿El Abascal?
¿Y quién es?
De verdad que no sé quién es Abascal. Tú me dices Pedro Sánchez, pues mira, te digo, si se quiere.
Claro,
Pedro,
pero sí. Abascal. Tú y todo el mundo, querida. No hay nadie que no me conozca. Incluso en Estados Unidos se acuerdan de mí.
Sí.
Puede que
a esta chica de First Dates le digas Abel Caballero y sepa quién es. Ayer el alcalde de Vigo estuvo bailando con los alumnos senior de la universidad.
Abel Caballero saca los pasos prohibidos bailando la morocha.
Prohibido. Mira, y el profesor dice: venga, una palma. Otra vez. Dos palmas, una, dos y tres, daba el caballero.
One clap, another clap. two clubs, another time, everybody, let's dance the marocha.
Ay, por cierto, que creo que Alejandro Sanz está a un paso de apuntarse a clases para bailar la morocha.
¿Qué?
Por si tenemos en cuenta su técnica, que la que usa para ligar.
Conocido por todas las chicas que han estado alrededor de Alejandro Sanz,
bueno, sí,
le gusta mucho hacer eso de la pesca de arrastre a través de Instagram, que es una es darle a seguir a los perfiles que le gustan, y de repente se entablan a veces conversaciones.
A veces le funciona.
Eso también lo hace el Tolini, que va metiendo fichas a todas para luego intentar meter lo que rima con esa palabra.
Es verdad.
Alejandro, si tienes algo que decirme, que hace poco me seguiste. Volviendo al asunto de Oriente Medio, ayer escuchábamos que han vuelto ya ciudadanos españoles.
No todos. Por ejemplo, la ex concursante de Masterchef, esa polémica porque la gente deja de pagar impuestos, Ofelia me parece que no, pero bueno, ya llegará a España.
Y en un conflicto donde hay explosiones, donde no, todo es posible, es que la gente me dice, todo va a salir bien, ya, para MR Wonderful me compro una taza, ¿me entiendes?
Sí, madre mía. Bueno, pues ayer llegaron los primeros españoles de vuelta al aeropuerto de Madrid.
Acaban de aterrizar los 175 españoles repatriados desde Abu Dhabi, que ahora mismo sabemos que ya han llegado a España y que están a punto de atravesar esas puertas que hay en el aeropuerto.
Pues ahí tiene que estar, ¿no?
Y a mí no me repatrian, cabrones, que yo sepa, yo soy ciudadano español, pero no pararán hasta que me pongan un pino en la tripa.
Bueno, pero allí quedan efectivamente otros cuantos ciudadanos de nuestro país que residen allí, especialmente famosos.
Ana Boyer lleva 10 años viviendo en Doha, ciudad a la que se mudó por motivos profesionales.
Mira.
Vaya.
Onda, mira, como yo, por motivos profesionales. Vamos, que dejé de ser el rey de España, que es más profesional que eso.
Supuestamente profesionales, diría yo. Por cierto, que el marido de Ana Boyer es Fernando Verdasco y como él hay más.
Varios tenistas de primer nivel, como Dani Demeff o Andriy Rublev, se han visto obligados a quedarse en Dubái mientras esperan cómo salen de la ciudad tras la reapertura parcial del espacio aéreo.
Sí.
Si es que a quién se le ocurre, se fueron allí para probar el chocolate ese pistacho con el buen chocolate que tenemos en España. Yo tengo un colega que lo vende muy barato y de calidad, ¿sabes?
Bueno, siempre está bien saberlo. Y hay un famoso requete famoso que es noticia, requete noticia estos días, pero ojo que hay otro que le hace sombra.
Desde febrero de 2023, el ex jefe del Estado vive con uno de sus familiares más queridos.
Todo el mundo mira al rey Juan Carlos, pero ¿dónde está Froilán?
Tal y como publica OK Diario, todavía estaría por confirmar si se encuentra con su abuelo en el exclusivo hotel. De no ser así, lo más probable es que haya decidido refugiarse en el apartamento donde vive desde que se fue de España.
¿Dónde está Froy? ¿Dónde está?
¿Qué coño va a estar en mi hotel? Con lo cara que va la noche. Y encima Froilán suele dejar el minibar temblando. Claro. Que se quede en su apartamento soltero.
Bueno, y alucinante, muy alucinante esto que contaron ayer en La Sexta. No de la vuelta del emérito desde Abu Dhabi. Pero desde una circunstancia algo diferente.
Es el lugar que el rey emérito habría elegido para que reposaran sus restos mortales. Junto a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Es la Capilla Real de Granada, tumba de los reyes católicos.
Ahí es donde quiere descansar entonces.
Tanto monta tanto Juan Carlos como Fernando. Bueno, en realidad yo he montado más que él.
En moto.
A ver una cosa, que resulta que ahora el emérito dice que quiere ser enterrado en Granada con los reyes católicos, claro. pero es que esta gente no está enterrada de cualquier manera.
Juan Carlos I estaría pensando en descansar tras su muerte en este mausoleo, en el que las figuras de los monarcas están esculpidas en mármol. El rey Fernando con armadura militar, la reina Isabel con un vestido, ambos acompañados de dos pequeños leones como símbolo de la realeza.
¿Qué pasa? Pues que las noticias contrastadas las carga el diablo, porque eso es lo que habría dicho el emérito según su biógrafa, pero esto es lo que dice la fuente oficial.
Desde Zarzuela nos dicen que nada de esto figura en los planes de Casa Real, ni Granada, ni Reyes Católicos, ni por asomo, vamos. Y por cierto, se sobreentiende que si dicen que nada de esto figura en sus planes, es que algún plan al respecto, si tienen, aunque no sea este.
Hay planes.
Tanto como plan, me han ofrecido unos nichos a muy buen precio en un modesto cementerio de Madrid para cuando llegue el doloroso día. Dios quiera que sea tarde.
Bueno, os digo una cosa, antes de que haya que elegir entre Granada o Madrid o donde sea, esta es la opinión de Ana Obregón.
Yo, si fuera mi padre, me lo traía.
No digo más.
¿Qué maja es Anita? Me pregunto por qué nunca le tiré la caña. Que lo hice. Nunca lo sabremos, Carmen.
Oye, vamos a terminar recordando las palabras, la alineación especial de Enrique Cerezo.
Por favor, es que cómo se puede molar tanto, ¿eh? Eres presidente de un equipo de fútbol. ¿Qué digo de un equipo? Del Atlético de Madrid, ¿vale? Sales de una comida y te inventas un par de jugadores.
pues que tenemos a Julián Álvarez, que tenemos a Tom Ford, que tenemos a Smith, que tenemos a muchos.
Y a muchos, a muchos.
¿Quién tenemos tiene? A Grijander, a Pazuzu o a Bowie, a cuál mejor, ¿eh?
Y como contaba hace un ratito Edgarita, cuando Cerezo entró en el larguero, pues Manu Carreño lo recibió así.
Bueno, se ha hablado mucho hoy de los fichajes que has comentado, de Tom Ford y de Smith, ¿no?
Ya lo has visto, oye, qué rápido que son, el día se da cuenta.
Muy rápido. Es que te han hecho hasta la camiseta con los nombres en la espalda, el de Tom Ford y el de
Smith. Se han dado cuenta al minuto.
Al minuto, se ha dado cuenta todo el mundo al minuto, menos él.
Joder, Cholo, vaya partidito, casi nos eliminan.
La verdad es que no lo entiendo. En consecuencia, puse a los mejores que tenemos.
No estoy yo tan seguro, ¿eh? ¿Por qué no ha jugado Tom Ford?
¿Quién? ¿Ese no es un diseñador?
Un diseñador de jugadas, déjate de tonterías. Mira lo que tengo. La alineación que debería sacar para el partido contra el Real Sociedad.
¿La Real?
No, la inventada. ¿A ti qué te parece? En la portería me gusta Smith.
¿Smith? ¿Qué Smith?
Will Smith, no te jodes. Smith, a secas.
No tenemos ningún Smith, Presi.
¿Estás seguro? A mí me suena que fichamos a un Smith. Pero claro, fichamos a tantos que uno ya se pierde. Bueno, da igual. Lateral derecho, a Calvin Klein.
¿El de los calzoncillos?
Cholo, ¿qué te pasa? Estás muy raro, ¿eh?
Que Calvin Klein es otro diseñador.
Sí, claro. Y nuestro lateral izquierdo, Ralph Lauren, también, no te jodes. Bueno, de centrales pon a los que te dé la gana, me da igual. Pero el centro del campo es innegociable.
¿Innegociable para quién?
Mira, me los ha dicho mi sobrino, que sabe mucho de esto. Francisco Jonazos y Leandro Gado.
Francisco Jonazos.
Y Leandro Gado. ¿Por qué no juegan toda la temporada?
Porque no existen.
¿Cómo van a existir si no les ha dado la oportunidad? Y en la delantera quiero Wayne.
¿Qué Wayne? Rooney. Hace años que se retiró.
No, no, yo te hablo de John. John Wayne. Dicen que donde pone el ojo, pone el balón.
A ver si adivina el otro delantero. Topocho.
¿Ya me está vacilando otra vez? Te dije que pregunté por él para ficharlo en el mercado de invierno y se rieron de mí. Debe ser caro de cojones.
Antes de tenerlo cazado o atrapado.
Vamos, que la venta no llega al 20% a tan solo 5 días del concierto.
Qué desastre.
Ya se ha aparcado el coche y ahora busca lo del ticket de la hora. Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo.
Es la conclusión de un estudio de servicios de inteligencia que indican que allá donde está coloreado en azul,
o no vea, tengo una diarrea en la vista, tío.
Es un lugar más seguro para la población en caso de conflicto bélico.
¡Uy, ya está aquí la guerra!
Pero este lugar coincide mucho con la España vaciada.
Pues algo tendrá, la gente aquí vive un montón de años.
Normal, aquí solo te puedes morir del asco.
Quiero entrar.
Vamos justamente con esa erupción cutánea que presenta Donald Trump tras de esa oreja derecha.
¿Qué dije yo? ¿O ha sobrevivido un intento de estrangulamiento o se ha enrollado con un tirador?
Si amanece, nos vamos.
Ha sido el propio médico del presidente el que ha tenido que salir a explicar esa condición.
Con Roberto Sánchez.
Era lo segundo.
Un chupón de Melania.
Se había enrollado con alguien que... Para los hacedores, no tratéis el cuello de la gente como si fuera un calipo.
It's already late.
Cadena Ser.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Donald Trump vuelve a poner a España en su punto de mira al ordenar la ruptura de las relaciones comerciales con nuestro país. El presidente de los Estados Unidos habla de España como un socio terrible y asegura que va a cortar todo el comercio planteando la posibilidad de un embargo. Se trata, por tanto, de una nueva amenaza contra nuestro país que responde a la negativa del gobierno a prestar las bases de Rota y de Morón como apoyo a la ofensiva de Washington en Irán. Una decisión soberana dentro del tratado que permite el uso de las bases y que el Ejecutivo español justifica en que son una serie de ataques unilaterales fuera del amparo de las Naciones Unidas.
Dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation.
Durante su comparecencia en el despacho, Valtram evidenció que no se trata solo de este asunto, que sus diferencias con España empezaron mucho antes, concretamente cuando el Ejecutivo rechazó incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB, otro motivo por el que, según Donald Trump, España se muestra como un socio poco colaborador. Algo que rechaza el Ejecutivo, que habla de nuestro país como un aliado fiable y recuerda, España es un Estado soberano que tiene todo el derecho, dice, a decidir el uso de sus bases
autoridades militares. A la espera de ver cómo se concretan las amenazas de Trump en el gobierno, llaman a la calma, y será esta mañana cuando el presidente Pedro Sánchez hará a las 9 una declaración institucional para abordar la situación. A la espera de ver cuál es la respuesta que da Pedro Sánchez esta mañana, la derecha ha salido en tromba para criticar la postura de España en este asunto. Alberto Núñez Feijóo defendía en redes que nuestro país es un socio fiable, a la par que carga contra Sánchez. Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Le decía el líder del PP al presidente, a quien acusaba de perjudicar los intereses de España. Es lo mismo que decía ayer Esther Muñoz.
No está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país, y yo quiero hacer un apunte. España este año, el mayor proveedor de gas de España se ha convertido en Estados Unidos. Desde que Sánchez cambió su posición con el Sáhara, no sabemos todavía muy bien por qué, nuestro mayor proveedor es Estados Unidos. Es evidente que todas las consecuencias de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que utiliza todo con cálculo político interno, va a tener consecuencias, ¿no?
Son acusaciones que lanzaba también la ultraderecha. Su líder Santiago Abascal hablaba de una traición a España y exigía la convocatoria de elecciones. A pesar de las críticas de la derecha y la ultraderecha por estas amenazas de Estados Unidos, Europa ha salido en defensa de España frente a Washington, porque, como aseguran desde el Ejecutivo, las relaciones comerciales con España son competencia comunitaria y, por tanto, es un asunto que afecta a la Unión en su conjunto. Es lo que dijo el canciller alemán Friedrich Merz, que estuvo en el despacho Oval junto a Trump mientras este amenazaba a nuestro país. El alemán, que frente a Trump dijo que convencería a España para elevar el gasto en defensa, aseguraba después ante los medios que las relaciones comerciales son un asunto que afecta a toda la Unión Europea. En este contexto, otras de las declaraciones más relevantes de las últimas horas han sido las del presidente francés Emmanuel Macron.
Compte tenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires.
El presidente francés asegura ahora que esa ofensiva conjunta entre Tel Aviv y Washington se llevó a cabo al margen del derecho internacional, algo, decía, intolerable. Entre tanto, la guerra en Oriente Próximo ha vuelto a sumar nuevos ataques simultáneos por parte de Israel. Bombardeos sobre Teherán, también sobre Beirut. En este último han muerto de momento 4 personas. Ataques a los que también ha respondido Irán, que ayer alcanzó el consulado de Estados Unidos en Dubái. En la frontera con Irán, en Turquía, está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días.
Hola, Ángeles. Buenos días. Entramos en el quinto día de ataques cruzados. Irán mantiene el pulso y sigue poniendo en el punto de mira los intereses de Estados Unidos en la región para forzar un alto el fuego de Israel. No solo ha golpeado ese consulado norteamericano en Dubái, también el puerto de Judaira en Emiratos Árabes Unidos y dependencias de la embajada estadounidense en el aeropuerto de Bagdad. Pero ni con esas Israel afloja. Esta mañana ha emitido nuevas órdenes de evacuación en una docena de localidades del sur del Líbano, donde ha llegado a bombardear un hotel sin previo aviso. Y en la ciudad iraní de Qom ha convertido en cenizas el edificio de la Asamblea de Expertos, en la que los ayatolás deben elegir al sucesor de Jamenei.
De vuelta a nuestro país, esta mañana les vamos a contar la nueva encuesta de 40DB para la serie El País, que evidencia el auge de la extrema derecha, que gana cada vez más terreno al Partido Popular. Según el sondeo, el PP mantendría la primera plaza en unas hipotéticas elecciones, aunque cae hasta su peor resultado desde julio de 2023, en parte por el avance de Vox, que alcanza un nuevo récord con el 18,8% de los votos. El PSOE, por su parte, se mantiene como la segunda fuerza, aunque estancado en el 27,7%. Esta encuesta, por cierto, también sitúa a Gabriel Rufián como el líder mejor valorado entre los progresistas para encabezar una candidatura unitaria de los partidos a la izquierda del PSOE. Enseguida lo ampliamos, porque esta mañana, además, el Parlamento extremeño votará la investidura de María Guardiola como presidenta autonómica, una votación para la que todavía no tiene garantizado el apoyo de Vox. El líder del PP en esa comunidad se dirigía así ayer a la ultraderecha.
Porque no estamos para alimentar lo que nos diferencia, sino para trabajar en lo que nos une. Porque ya estamos cansados de muros, de excusas, de perder el tiempo, de romper la convivencia, porque solamente trabajando juntos podemos llevar a Extremadura donde merece, señorías.
En Cantabria, los servicios de emergencia retoman la búsqueda de una desaparecida en Santander, donde ayer murieron 5 personas después de que cediera una pasarela cerca de la costa. De momento, las autoridades investigan las causas, y antes del tiempo, ayer murió el periodista Fernando Onega a los 78 años, uno de los grandes referentes de este oficio y de la transición, que fue además director de los servicios informativos de la SER durante el 23F. La borrasca Regina dejará hoy una bajada de las temperaturas y lluvias en la mitad sur peninsular. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Será sobre todo en Andalucía, Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, así como en la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, donde la lluvia va a caer durante más rato y también más intensidad. Especial atención en el área del Estrecho, es aquí donde podríamos superar los 50 litros por metro cuadrado. Y es que sí que va a llover con intensidad, pero tampoco durante muchas horas, de manera que tampoco esperamos grandes acumulados. Chubascos más aislados en la Comunidad de Madrid, especialmente avanzada la tarde, en Cataluña, en Baleares y también en Aragón. En cambio, mucho sol en el Cantábrico y el noroeste de la península. En Canarias también esperamos sol y el viento va a soplar con fuerza, especialmente cerca del Mediterráneo, haciendo aumentar un poco la sensación de ambiente frío.
Y en deportes, el Barça se quedó a un gol de rozar la gesta de la remontada ante el Atlético de Madrid. Sampe, buenos días.
Buenos días. Dominó ayer de manera mayúscula el partido, de principio a fin, pero la losa del 4-0 de Aleida en el Metropolitano fue demasiado dura de romper. 3-0 anoche en el Camp Nou con un gol de penalti de Rafinha y un doblete de Marc Bernal. Simeone explicaba el porqué del cambio de ambos equipos de un partido a otro.
Subir la intensidad. Ellos estaban un paso más arriba que nosotros y en ese paso no podíamos asociarnos para poder atacar y no hoy atacamos menos. Y cuando vos atacas menos con un equipo que juega bien, muy difícil. Yo creo que hoy cuando íbamos 3-0, dije, esto es el Atlético.
Terminaron lesionados en el Barça, Koundé y Balde. Hoy se juega la segunda semifinal, 9 de la noche. Real Sociedad Athletic Club ganaba la Real 0-1 en San Mamés en la ida. El partido en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Y también se juega el aplazado de la jornada 23 de Liga en Primera. Rayo Vallecano Real Oviedo a partir de las 7 de la tarde.
Hace mucho tiempo que se acabó. Pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase, 1582, eso no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los
Agustín Rodríguez, un muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
A ver, he traído esto para provocar, que estamos en miércoles de provocación, aunque podría ser de jueves de karaoke. En fin, hace 40 años los Nikis lanzaron esta canción que es un meme, se llama El Imperio Contraataca. Digo que es un meme porque habla de cómo un partido de baloncesto, el hecho de que la tortilla de patata se consuma en medio mundo o de que el cinquillo se haya vuelto el juego en los casinos de Las Vegas, pues hacen o reflejan que España vuelve a estar de moda. En fin, ¿por qué traigo esto? Porque 40 años después, en 2026, después de estas amenazas de Donald Trump, en redes sociales está pasando algo que es bastante curioso. Es verdad que hemos escuchado tanto a la derecha como a la ultraderecha decir pues que les parece muy mal la postura de España, pero en redes sociales está pasando un poco lo contrario. Es decir, estamos viendo a gente que a lo mejor puede ser más progresista o a gente que es de derechas decir que, oye, que esto de las amenazas de Trump, que va y que si hace falta vamos todos a una a pararle los pies a este señor.
Ojo que nos envalentonamos.
No solamente...
No te vengas arriba, Agustín.
Pero bueno, me ha hecho gracia porque he visto bromas bastante graciosas. Hay también gente que se viene muy arriba y que se lo lleva al terreno de la radicalización y demás. Pero bueno, el caso es que estas bromas están llegando también a otros países como Francia o Portugal, que también están sacando muchos memes al respecto de esto. Entonces, bueno, pues nada.
Muy bien.
Bien.
Pues una España coña. Vuelve a estar de moda.
Eso es.
¿Quieres acabar con un viva algo?
No. Viva Suecia.
Viva Honduras. Viva Suecia. Lo que el cinquillo y el sol y sombra ha unido, que no lo separe Trump.
Ya no van a Florida. Los McDonald's están de vacas flacas.
Bueno, pues un guión de hoy con novedades, pero que en realidad se parece un poco al de ayer y al de antes de ayer.
Pero... Bueno, pero tiene la novedad de Trump amenazando a España, sí, que esto ayer no lo teníamos.
Sí. La verdad que cada día un poquito más cerca del precipicio.
Cada día tiene su afán. Sí,
eso es.
Pues venga, vamos con el afán de hoy.
De nuevo.
Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
6:12 de la mañana, 5:12 en Canarias. Una vez más el planeta se sitúa en torno al baile que propone Donald Trump, con sus amenazas y las reacciones de todos los demás. En el centro de las amenazas está de nuevo España, pero como siempre, en política internacional, los matices y lo que dicen o no cada una de las partes marcan la diferencia. Eso iremos, a cómo cada postura se va perfilando y de qué forma tiemblan las alianzas. Pero lo primero es saber exactamente qué dijo el presidente de Estados Unidos, Sergio Soto. Buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Hace días que los fans de Trump, el llamado grupo MAGA, cargan contra España, desde que Pedro Sánchez habló de unos ataques fuera del derecho internacional. La negativa a utilizar las bases españolas incrementó estos ataques, desde senadores hasta otros partidarios de Trump que en su participación más extrema proponían bombardear nuestro país. Así llegó Trump a esta reunión con el canciller Merz, en la que dijo que hay países europeos que se portan muy bien, como Alemania, y luego está España, que declaró es un aliado terrible.
Trump afirmó a continuación que ha ordenado romper todos los lazos comerciales con España, amenaza con un embargo, aunque no lo concreta. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. No ha sido una amenaza aislada, sino que ha arremetido contra España en varias ocasiones cuando le han preguntado por el apoyo de los aliados europeos en la operación Furia Épica. Primero ha puesto el ejemplo de Alemania, a quien tacha de fantástica, y también de Mark Rutte, secretario general de la OTAN.
Mark Rutte. I think he's fantastic.
Y acto seguido ha empezado su baile de ataques contra España.
But some of the European, like Spain, has been terrible.
Alegando que su comportamiento es terrible, asegurando que no necesita sus bases militares, que no quiere tener ningún vínculo con España y que el país no tiene nada que ofrecerle, nada que le interese, excepto buena gente.
Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people.
Y a continuación le ha pedido a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, allí presente, interrumpir todas las relaciones comerciales.
In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain.
Eso sí, hablando siempre en condicional. Ha dicho que podría activarlo a partir de hoy o de mañana y que uno de los mecanismos a los que podría recurrir sería el embargo. Donald Trump, que se ha remontado a la falta de inversión militar de España en la OTAN y que fue, recordemos, el comienzo de su animadversión contra el gobierno español.
Hoy el presidente Pedro Sánchez esta mañana va a hacer una declaración institucional y algunos ministros, es el caso de Carlos Cuerpo, titular de Economía, han modificado su agenda para estar en Madrid y asistir a la reuniones al respecto de todo esto, pero ya ayer el gobierno respondió después del anuncio que Estados Unidos tiene que respetar, dijo que Estados Unidos tiene que respetar los acuerdos con la Unión Europea porque el comercio es una competencia comunitaria. Lo que viene a decir Moncloa es que Trump no podrá dañar unilateralmente a España porque tiene el paraguas de la Unión. Eso significa que si quiere romper la baraja tendrá que hacerlo con 27 países y no solo con uno. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comparece Sánchez a las 9:00 a.m, pero el gobierno quiso lanzar ayer a Trump una primera respuesta en forma de aviso. Si la administración norteamericana quiere revisar una relación comercial que es histórica, dicen fuentes de Moncloa, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales, dicen, entre la Unión Europea y Estados Unidos. El gobierno reivindicó ayer a España como un socio fiable tanto a nivel comercial como en la OTAN. Y horas antes de las amenazas, el ministro Álvarez defendió el derecho de España a decidir el uso de sus bases militares porque son de soberanía española, recordó, y se reafirmó también en la postura de rechazo al ataque estadounidense a Irán.
La violencia nunca trae la paz. La violencia nunca trae ni la estabilidad ni la democracia. La violencia trae más violencia y caos.
El gobierno está convencido de que su postura es la correcta y de que no están solos, mientras se afanan, eso sí, por lanzar un mensaje de tranquilidad. Dicen que España cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro, aseguran fuentes de Moncloa.
Ahora iremos a las reacciones fuera, pero primero las de la oposición en España. Después de la amenaza de Trump, escribió Alberto Núñez Feijóo que pide a los aliados respeto a España, pero enseguida orientó el grueso de su mensaje.
La posición del PP sigue pesando más que España tiene un mal gobierno. Dicen los populares que Sánchez perjudica los intereses de España a cambio de unos votos.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. Feijóo ha tecleado en redes sociales y lo primero que pide es que nuestros socios rectifiquen su decisión de cancelar todo el comercio con España, porque argumenta el líder del PP que nuestro país es mucho más que su mal gobierno. A partir de ahí, los reproches son para Sánchez por provocar el cabreo norteamericano. Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible
posible aliado falla usted. Feijóo también se dirige a los españoles, a los que les dice que la situación internacional es crítica, que caben opiniones distintas, pero que lo que no admite discusión es que la política exterior del gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias. De frivolidad también habla Esther Muñoz.
De todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que utiliza todo con cálculo político interno, no está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país, que yo creo que no puede llevarnos al simplismo del sí a la guerra o no a la guerra. Todos estamos en contra de la guerra. Esto es mucho más complejo que un simple eslogan.
Termina el mensaje de Feijóo: por intentar ganar unos votos dentro no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra posición en el mundo.
Hablaba Esther Muñoz antes de que se conociera la amenaza de Trump. Después de ella, Isabel Díaz Ayuso publicó un tuit.
Dice así: Sánchez ha conseguido que Occidente nos ignore y que Estados Unidos corte nuestras relaciones históricas. Sánchez ha llevado a España al límite de su propia necedad. Y lo acompaña de un vídeo con estas palabras.
No puede ser que estén dejando al Estado de Derecho en España a la altura del betún. Que no se pueda confiar en nosotros, porque le damos la espalda a naciones enteras, enteras. Ya veremos cuando Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa. Les vamos a pedir algo, me extraña mucho. Pero ¿quién mide las consecuencias? ¿Qué más me da? Sánchez gobierna para su parte del muro, para tenerles contentos.
La gran pregunta era cómo iba a reaccionar Bruselas, que estos días ha vuelto a dejar un reguero de dudas y de distancia visible de la posición de unos estados frente a otros, pero la Unión Europea dijo ayer lo mismo que hace unos meses, cuando Trump amenazó a España con más aranceles por no elevar todavía más el gasto en defensa. La Comisión dice a Estados Unidos que tiene que cumplir los acuerdos firmados y que garantizarán la protección de toda la Unión Europea. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La Comisión Europea exige a Estados Unidos que cumpla con el acuerdo cerrado el pasado verano. Bruselas